Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Momento de actualizar la información. A las 12 del mediodía vamos a conocer la sentencia del caso de los seres fraudulentos en Andalucía. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz. Expectación máxima la que hay en torno al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a las 12. Esa es la hora. Entre los 21 acusados, los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, también una exministra, Magdalena Álvarez, también un vicepresidente tercero del gobierno, ex vicepresidente tercero del gobierno, Gaspar Zarrías. La expectación es máxima porque vamos a conocer el futuro de estas cuatro personas y del resto, hasta 21 acusados. Manuel Chávez se enfrenta a más de 10 años de inhabilitación. José Antonio Griñán incluso a una pena que le podría acarrear entre 6 y 8 años de cárcel. Toda nuestra atención va a estar puesta a las 12 del mediodía en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Toni Cerdá.
Después de 5 años de instrucción, este martes conoceremos la sentencia del caso de los ERE de Andalucía, que durante 10 años de gestión del PSOE en la Junta, desde el 2000 al 2009, adjudicó parte del fondo de reptiles destinados a realizar expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Esto en total costó a las arcas públicas 680 millones de euros, incluyendo las ayudas a personas que nunca habían trabajado en las empresas ayudadas y que fueron utilizados de forma clientelar. Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, que para él se piden 10 años de inhabilitación, y José Antonio Griñán, que se enfrentan a 30 años de inhabilitación y a 6 años de prisión, son los principales acusados de esta trama por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. También por estos cargos se ha investigado a los exconsejeros Magdalena Álvarez, exministra de Fomento, y a Gaspar Zarrías, y a 17 exaltos cargos más de la Junta.
La semana ha comenzado, al margen de esto, con una intensa agenda en los tribunales. En los juzgados de Córdoba, 4 de los 5 miembros de la manada, en la cárcel actualmente por violar a una joven madrileña en San Fermines, están siendo juzgados por otro presunto caso de abusos a una joven de Pozo Blanco. La víctima declara hoy a puerta cerrada. En declaraciones a COPE, Agustín Martínez Becerra, abogado de los acusados, defendía así la impugnación de la principal prueba, un vídeo donde se ve cómo estos individuos abusan de esta chica que permanece semi-inconsciente en el interior de un vehículo.
Entendemos que eso es exactamente lo que ha hecho la policía foral. No respetando los cauces, creemos que es absolutamente palmario, es absolutamente evidente que ese vídeo nunca debió salir a la luz y que como consecuencia de la doctrina de los frutos del árbol envenenado, algo que se obtiene de manera ilícita no puede servir como prueba en un juicio.
Y en la audiencia provincial de La Coruña continúan declarando los testigos del juicio contra el chicle por el asesinato de Diana Kerr. Esta misma semana podrían comenzar las periciales. Entraríamos entonces en la recta final en la que está previsto que intervengan hasta 40 expertos. Los testigos han ido desmontando la versión del único acusado de que no violó a la joven madrileña, la clave de un proceso que podría acarrearle la prisión permanente revisable. Un guardia civil que participó en la inspección ocular del cuerpo de Diana Kerr ha contado, primero, que el cuerpo de la chica apareció completamente desnudo, desmontando la versión del chicle de que no llegó a quitarle la ropa interior. Después también contó cómo el chicle se las apañó para hundir el cuerpo de Diana Kerr en el pozo en el que fue hallado.
Se encontraron dos bloques que lastraban el cuerpo de Diana, unidos por un cable de red, por un cable de datos, y se encontraron otros dos bloques de similares características, también de ladrillo de color marrón, unidos por un cable también de electricidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sumar a todo esto la última hora en el partidazo de COPE, que viene marcada por la noticia que, pasadas las 7 de la tarde, daba en COPE Juanma Castaño, que ha provocado todo un terremoto en el banquillo de la selección española. Luis Enrique será, salvo sorpresa, el seleccionador nacional en la próxima Eurocopa de 2020. Habría aceptado la oferta de la Federación de volver tras una dramática situación familiar, cuyo desenlace fue el fallecimiento de su hija. Tras conocerse la noticia que daba COPE, el actual seleccionador, Robert Moreno, suspendía la rueda de prensa prevista tras el partido en el que España ha ganado con solvencia 5-0 a Rumanía. Entre las reacciones a esta bomba informativa de COPE, la más inmediata, la que tuvimos esta misma noche, la de Rafa Nadal, que ha pasado por el partidazo junto al resto del equipo español en la Copa Davis, que ha comenzado este lunes en Madrid. Hoy martes debutamos ante Rusia, pero antes, sobre Luis Enrique, estas palabras de Rafa Nadal.
Sobre todo cuando ocurren este tipo de cosas, lo que me parecería sería, yo creo que bueno para todos, pero especialmente para Luis Enrique, ¿no? Al final, que bueno, avanzar en la vida después de golpes como este, pues parece imposible momentáneamente.
La información continúa en cope.es. A las 6 de la mañana actualizamos estas y otras noticias. Será ya en Herrera en Cope. Y ahora seguimos poniendo las calles.
Cope, estar informado.
Hola, ponedores. Arrancamos con nuestra segunda calle positiva que nos lleva al cine, aunque de una forma especial. Estamos hablando este martes de que en el fin de semana se estrena una película muy esperada, especialmente por los más pequeños, Frozen 2. Seguro que los que tenéis hijos tenéis la fecha apuntada en el calendario. En Disney saben que la secuela de Anna y de Elsa levanta pasiones y por eso han querido que en esta ocasión no se la pierda ni un solo niño, incluidos los que se encuentran hospitalizados. Por este motivo, la compañía ha decidido estrenar la cinta en tres salas muy especiales, no solamente en cines, sino también en estas tres salas. Se tratan de los auditorios de los hospitales Niño Jesús de Madrid, Hospital de Fuenlabrada y Virgen del Rocío de Sevilla. No es la primera vez que se hace. Otros centros hospitalarios como el San Juan de Dios de Barcelona o La Paz de Madrid también han llegado a acuerdos para pasar en sus salas estrenos como el de Toy Story 4 y la última de Mary Poppins. El objetivo es no dejar fuera de este acontecimiento a los niños que se encuentran enfermos. La estancia en un hospital es muy dura para ellos, pero con este tipo de iniciativas se les ayuda a llevarlo de la mejor manera. Es clave contribuir a normalizar su vida, al menos todo lo que se pueda. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y te saludamos a ti, ponedor, en este martes, es 19 de noviembre del año 2019. Ya sabes que tu día comienza aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las calles. Hoy El Pulpo no puede estar con nosotros, pero aquí estamos, el resto del equipo acompañándote una noche más. Para esta segunda hora hemos preparado muchas cosas. Por ejemplo, tendremos respuesta a algunas de esas preguntas que muchas veces te has hecho sin saber por qué. Y también hablaremos de otro tema muy interesante, de los perros guía.
Paddy, adelante. He dicho adelante. Paddy, he dicho adelante.
Disculpe que no hayamos intervenido, Morri, pero Paddy no se estaba negando a seguir sus órdenes, sino demostrando lo que llamamos desobediencia inteligente. Está adiestrada para hacerlo cuando sabe que sus órdenes entrañan peligro. No subestime a su perra. Y en el futuro, si se niega a obedecer, confíe en ella y sígala. Porque no tiene más ganas de morirse que usted.
Entendido.
Claro, la perra llevaba razón. Estos animales son fundamentales para las personas invidentes. Son sus ojos y lo que les permite normalizar sus vidas. Pero ¿cómo se educa a un perro guía? Escucha con atención porque todos podemos ser parte de esa educación. En unos minutos te lo vamos a contar, pero tenemos más. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Bea. Pues sí, porque el artista de esta semana es Billy Joel. Hoy escucharemos una canción que se publicó en el 91 y seguro que durante este año ocurrían muchas cositas en España, pues en unos minutos lo sabremos.
Estupendo. Antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo. Para ello saludamos de nuevo a Mar Gómez, del tiempo.es. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Bea. Este martes tendremos la llegada de un nuevo frente desde el noroeste con lluvias débiles en Galicia que pueden ser algo más intensas por la tarde en el oeste de esta comunidad. Este frente nos va a traer más nubes de tipo medio y alto desde el oeste de la península con lluvias al final del día que serán en forma de nieve en cotas por encima de los 1.200-1.600 metros de altura. Por la tarde también podemos tener algún chubasco débil en Menorca. Lluvias también al norte de las Islas Canarias, sobre todo en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, y nieblas matinales a estas horas en el interior norte peninsular e interior de Cataluña. En la madrugada y a primeras horas de este martes se mantienen los avisos por fenómenos costeros en el Ampurdán, Castellón y Menorca por olas de hasta 3 metros de altura. En cuanto a las temperaturas, las máximas suben ligeramente en el norte y las mínimas bajarán con heladas fuertes en el Pirineo, donde el termómetro puede oscilar entre los 6 y 8 grados bajo cero. Las máximas que hoy esperamos serán de 12 grados en A Coruña, 11 en Cáceres, Unidos, 13 en Barcelona y Córdoba, 10 en Madrid, 18 en Murcia y 17 en Valencia.
Gracias, Mar. Hora también de escuchar a los ponedores de calles que han decidido dejar su placa en el 662-942-605. Ya sabes, es nuestro teléfono para el WhatsApp. Nos puedes dejar una nota de voz y luego te escuchamos a las 5, como ahora.
Buenas noches, soy María del Mar de Almería. Estoy en la cama, soy ponedora.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenos días, soy José, el tubo de Yecla. Muchos saludos y quiero mandar un saludo y un abrazo muy grande a mi hermano Santiago y a Blanca. Van a tener un niño y lo van a hacer tío.
Me llamo Susana y os escucho siempre que el trabajo me lo permite. Me encanta cómo habláis. Por favor, me gustaría que hablaréis de una enfermedad muy dura y desconocida, que no tiene cura y es hereditaria y degenerativa. La padece mi familia. Se llama la enfermedad de Gorea, de Huntington. Uh-huh. Y por favor, que las familias que lo padezcan den información a sus hijos, ya que no tiene cura y es demasiado dura, sobre todo psicológicamente.
Buenos días.
Muchas gracias.
Hoy compañía. Soy una ponedora. Me llamo Mari Carmen y estoy yendo hacia Benicassin y estoy yendo hacia el trabajo y hace un aire.
Buenos días, Pulpo. A ver si algún día puedo llamaros para hablar un poquito con vosotros y a ver si consigo mi diploma de ponedor de calles.
Claro.
Un saludo a todos los ruteros, A66, aquí estamos. Noche para arriba, noche para abajo.
Un beso para los ruteros. 950-6006. Ese es el teléfono que tienes que marcar si quieres llevarte el diploma y el teléfono para dejar esta placa, como han hecho los ponedores. 662-942-605. A las 5 y 11 de la mañana. Si me escuchas a esta hora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Dejar que mande un saludo a Juan Echeverri, que nos da los buenos días. Dice, gracias por alegrarnos nuestras madrugadas. Estamos poniendo las calles en la panadería Panarte. Le podría mandar un saludo a Zenón, que está poniendo las calles con los rosquetes fritos. Pues un besazo para Zenón y también para ti, Juan.
Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste, aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca. Tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos. Lo pasado no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Llenemos de calor el corazón. Aroma de perdón, añora nuestro ser. Perfume de ilusión, un nuevo amanecer, frescor de primavera por toda eternidad, aroma de perdón, añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta, salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Llenemos de calor el corazón. Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste.
guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste.
Jesús Ariza también nos ha escrito en facebook.com/poniendolascalles. Dice que va camino al trabajo. Me considero un ponedor ya que me dedico a la limpieza de las calles para cuando se levante el resto, pues que esté todo limpio. Un saludo desde un Cañailla, me dice. Un saludo de un Cañailla. Nos escriben algunas cosas, no siempre las entendemos, pero nosotros...
Será
las,
de Canalla, ¿no? Las, Canailla.
Explícanoslo, por favor. Cañailla. No lo sé.
No sabemos, Jesús, pero un besazo enorme. Gracias por escucharnos. Tenemos más mensajes hoy hablando de esas películas que nos marcaron la infancia o que ahora estamos viendo con los peques algunas 27 veces.
Pues sí, va, yo creo que va ganando la que dice Manuel Valentín, que dice El Rey León. Además, he visto este domingo el musical, sencillamente espectacular.
Bueno, cuadra todo porque es la más taquillera, de las películas de animación. El Rey León sigue teniendo ese récord.
Que es una historia espectacular. Victoria Erguido Román, mi hija tiene aún en VHS todas, pero todas las películas de Disney, que había que comprarlas todas. Vaya, pero lo que más me gustaba eran dos, la de Heidi... Y con toda mi paciencia la grabé todos los capítulos que entonces ponían en televisión. Hace 25 años de esto. Mi madre las grabó todas.
¿Para
que vieras? Yo sigo teniendo los VHS en mi casa, de grabadas.
Claro.
Pues todo grabado.
Ninguna de esas. Tú, Dani Trigo, que sí es más de tu época, Heidi, Marco... Porque Heidi creo que la estrenaron en el 74, en el 75, en el 76, algo así. Fue a finales de los 70, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, yo recuerdo... No, Heidi no lo seguí tanto, Marco tampoco, pero...
Esto que voy a decir, hay gente que le va a molestar. A mí no me gustaron ninguna de las dos.
No.
A mí Heidi me encantó. Marco no, ya. Pero yo con Heidi flipaba.
Demasiado triste. Bueno, hablando de pesada, a mí me encantaba Oliver y Benji, que tardaban tres capítulos en marcar un gol.
Yo recuerdo, además lo recuerdo con mucho cariño, que cuando solo había dos canales de televisión, después del telediario había dibujos animados. Y bueno, ahí han pasado muchas series
Los fines de semana me ponían los frutis antes de comer.
Los frutis es una de las que recuerdo, sí, que todavía nos preguntamos los que seguimos los frutis por qué la piña se llamaba gazpacho.
Gazpacho, pero, porque el resto tenía más o menos, mochilo, que era cactus, tampoco tenía sentido, pero bueno, llevaba una mochila.
Efectivamente.
Pero el resto más o menos se llamaban como era la fruta, pero sin embargo, la piña era gazpacho.
Sí, entonces pues no sé, a ver si algún guionista es ponedor y nos lo puede decir. Y después ya cuando entran las autonómicas y las privadas, pues ya Goku en la televisión de Galicia, Xabarín Club, que es una cosa que desde luego a mí me parece el mayor acierto de la televisión de Galicia,
porque
una forma de cuidar la lengua en un momento delicado.
Claro.
Y ahí Son Goku en gallego, Goku en otras emisiones, y fueron los que seguí. En cuanto a las películas, Los Goonies desde luego es una película que a mí me marcó la infancia, ¿eh?
Los Goonies.
Película de aventuras.
Más que de dibujos, a ti esa película de aventuras.
Sí, desde luego que sí.
La que más.
Sí, la que más, con diferencia, sí. Sí, es apasionante. Apasionante.
Hicieron ahí películas que han envejecido regular, pero siguen en nuestro recuerdo, porque la de Cristal Oscuro...
Sí.
¿Tú te acuerdas de Cristal Oscuro?
Sí, me acuerdo vagamente, pero bueno,
de la historia interminable.
Bueno, la historia interminable,
las ves
por
ahora,
supuesto.
Pero las ves ahora por y supuesto. Es cierto que ya no es lo mismo, claro.
Es una historia fantástica.
Pero en aquel momento era la bomba.
Pero sobre todo las de Pandillitas, Cuenta Conmigo.
Cuenta
otro
Conmigo.
Otro peliculón.
No, pero es de Stephen King, además.
Porque es que además te metías, eras uno de los personajes.
El amigo, uno de los amigos.
Efectivamente.
Eras de la
Pandi. Tú estabas en tu casa siendo uno de los personajes. Era tremendo, qué
bueno, esas películas. Sí. ¿Leemos algún mensaje más antes de irnos con Dani Trigo que nos cuente Herrera en COPE?
Venga, va. María Fernández dice: a mí siempre me gustó Marco, D'Artagnan, La Niña de las Flores. Eran preciosas. Laura Marina dice, por ejemplo, El Libro de la Selva. O Domingo Moya dice que le encantaban Tom y Jerry, que eran fabulosos. Un abrazo, ponedores, desde Higuera de la Sierra. Rafael, por ejemplo, dice también D'Artagnan, luego Los Caballeros del Zodíaco, que de mayor compré la serie entera y la veía con mis...
Sí, señor, también la seguía siempre. Claro, esa llegó con las privadas, sí, Los Caballeros del Zodíaco, tremenda.
Claro, y
sí.
Dice, con mis hijos, sin duda, Coco.
Y Dragones y Mazmorras.
También. Oh,
esa canción,
cosas.
Que nadie la cantábamos del todo bien, pero más o menos te
sí,
la sabías.
Me acuerdo, pero sí, de entonces no la sabíamos, sí.
Oye, Dani, tú estás aquí por un motivo y es que nos cuentas siempre un pequeño adelanto, ¿no? De lo que va a haber en Herrera en COPE. Pues adelante, es
vamos
tu
a tener
turno.
Muchos asuntos antes de llegar a la hora clave de este martes, que van a ser las 12 del mediodía, en que en COPE conectaremos con...
¿Qué mes de noviembre, de noticias?
Uf, muchas noticias muy relacionadas con los tribunales, y la de hoy desde luego va a ser una noticia potente. No la tuvimos en campaña electoral. Por entonces dicen las malas lenguas que ya estaba redactada esta sentencia, pero que el juez pidió más tiempo.
Se lo pensaron.
Efectivamente. Entonces, pero sí va, sí, en cierto modo se va a colar en las negociaciones postelectorales, porque hoy vamos a conocer la sentencia de los ERES fraudulentos en Andalucía. Esta adjudicación irregular de ayudas sociolaborales es un caso de corrupción, uno de los mayores que hemos conocido en nuestro país, para muchos uno de los...
Sobre todo por la cantidad.
Sí, por la cantidad y sobre todo por el fondo, sí. Para muchos es el más lascivo de todos. Es decir,
claro, porque iba destinado a los parados, en un momento además difícil en España y en Andalucía en
concreto. Efectivamente, estamos hablando de un gobierno de Andalucía que en sus siglas lleva el obrero, ¿verdad? Entonces, claro, pues para muchos en este sentido es el más, en fin, el más pervertido, ¿no? Bueno, pues vamos a conocer esta sentencia que para Manuel Chávez podrían ser 10 años de inhabilitación, para José Antonio Griñán podría ser algo peor, 30 años de inhabilitación y podría acarrearle una pena de prisión de 6 años. Y vamos a estar pendientes también, pues fíjate, es que hay peces muy gordos, ¿eh? Está Magdalena Álvarez, fue ministra de Fomento, también podría ser inhabilitada. Está Gaspar Zarrías, fue vicepresidente tercero con Zapatero, también podría ser inhabilitado. Y así hasta 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía. Entonces, en ese momento eran consejeros, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías. Bueno, a las 12 en COPE vamos a contar esta sentencia en directo cuando la publiquen en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Jorge Bustos, San José y Carmelo Encinas son los encargados de analizar lo que pasa en España y en el mundo en un día en que vamos a recibir al auténtico, a la auténtica fábrica de bestsellers de novela histórica. Ken Follett estará hoy en Herrera en COPE. En un día en que vamos a recibir a una persona que yo no sé si tú cantaste mucho aquello de algo pequeñito.
Bueno, poco.
Algo chiquitito.
Yo canto con poco, al menos en público.
Daniel Díguez, después de esa experiencia en Eurovisión, se ha dedicado a hacer musicales en el teatro, además musicales de bastante éxito. Actualmente tiene uno que se llama El Médico y Daniel Díguez estará hoy con nosotros también.
Muy bien, estupendo. Fenomenal programa.
Pues
Dani,
nada, a ver.
Hasta
a ver.
Mañana.
Adiós, adiós.
A ver qué nos cuentas de los seres mañana.
De acuerdo.
Esa va a ser buena.
Adiós.
Martes 19 de noviembre, Santos Inés de Asís, con Sagrada, Crispín de Écija, obispo y mártir, y Matilde, cisterciense. A las 5:22, hoy vamos con una canción que es un tema que llevó al éxito el rey del rock and roll, Elvis Presley. Él lo hizo en el año 1957, pero nosotros nos vamos a ir a 1991 y la vamos a escuchar en la voz de nuestro artista de la semana. Pero primero recordemos qué ocurría en ese año, en 1991, en España.
Carmela.
Sí, José, pero más suavecito, más dulce. Carmela.
Carmela.
La película española Ay Carmela, dirigida por Carlos Saura y producida por Andrés Vicente, conseguía 13 premios Goya, entre ellos a Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Guión Adaptado. Pero también en 1991 Billy Joel grababa la canción para una película, para Honeymoon in Vegas, que también contenía otros temas de Elvis Presley interpretadas por otros artistas. Disfruta de esta maravilla. Don't you like a man on a butter tree? My friends say I'm acting queer as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Hey, yeah. Well, my hands are shaking, my knees are weak.
you have such luck, come in love. I'm all shook up on. Oh, hey, yeah. Well, please don't ask what's on my mind. Got a little mixed up, but I'm feeling fine. When I meet the girl that I love best, my heart beats so bad it scares me to death. It's the touch of my hand, won't you like it? The kisses are like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Oh, oh, hey, hey. Well, my tongue gets tired when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this soul of mine. So have that girl I love so fine. She touch my hand, won't you like that? Her kisses are like a volcano inside. Now I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love.
Y seguimos hablando de películas de animación que nos han marcado nuestra infancia o la infancia de nuestros pequeños, de nuestros primos, de nuestros hijos. ¿Qué nos cuentan, Zaida?
Paloma Hilario Herranz, buenos días, ponedores, desde Gijón. Todas de Disney son magníficas, pero La Sirenita y últimamente Maléfica lo más, nos dice Paloma. Silverio Segarra Martínez, buenos días, me gustaba El Rey León y la serie de Eras una vez el hombre, un saludo desde Valdeuxo. Faustino López Gómez, desde On Tour con mi hijo mayor, todas las de los Minions.
¡Qué bueno! Sí, es verdad, Gru.
Y En busca del Dorado y con mi sobrina, la de Anastasia.
A mí me ha pasado lo mismo, la de Gru, mi villano favorito, ha sido de las que más han visto mis niños y con las que además están más quietos. Porque
es
hay otras que terminan moviéndose, pero con esas están muy quietitos. Son las 5:26 de la mañana y ahora tenemos que contar una noticia que no va a dejar a los amantes de los animales indiferentes. Jesús Méndez, de la Fundación 11 del Perro Guía, está con nosotros para contarnos más sobre una iniciativa enternecedora. Esta fundación está buscando familias en Madrid dispuestas a adoptar y a educar cachorros que van a ser en un futuro perros guía. Los voluntarios van a contar con toda la ayuda necesaria por parte de la fundación y solo tendrán que estar dispuestos a dedicar su tiempo y amor a estos animales. Muy buenos días, Jesús.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos, ¿cómo se os ha ocurrido esta iniciativa?
Bueno, realmente esta iniciativa, lo que habéis visto es simplemente una acción puntual en la que hacemos un recordatorio para la captación de familias, porque ahora mismo en este punto necesitamos más. Nosotros, la Fundación, desde nuestros inicios, hace ya casi 30 años, hemos contado con voluntarios que llamamos familias educadoras o educadores, que son personas que colaboran con nosotros acogiendo durante un año, desde los 2 a los 14 meses, a nuestros cachorros de futuro perro guía, y dándoles lo que nosotros llamamos el periodo de socialización o educación temprana, que es fundamental para que luego ese perro pueda llegar a convertirse en un perro guía tras el adiestramiento que realizan ya nuestros técnicos a partir de los 12, 13 o 14 meses de edad, cuando finalizan ese periodo con la familia educadora. Lo que ocurre, nosotros contamos ya habitualmente con en torno a unas 200 personas que realizan esta labor en la Comunidad de Madrid, 200 familias educadoras, pero ahora mismo estamos creciendo en volumen de cachorros y vamos a crecer también en volumen de capacidad de nuestras instalaciones y nuestros técnicos de adiestramiento, y están naciendo más perros. Y en verano es cierto que las familias nos cuesta, aunque tenemos una lista de espera de gente interesada, nos cuesta un poco más encontrar a gente que esté dispuesta a acoger al perro ya directamente en verano, y porque a veces las familias pues están de vacaciones, se quieren esperar a septiembre, y justo teníamos ahora un pico de cachorros que necesitamos darles salida para que no se quedaran aquí más allá de los 2 meses de edad, que es la edad con la que salen con las familias. Y ese es el motivo de la iniciativa de hacer una acción puntual de difusión para pedir más familias, más ayuda, y la verdad está teniendo muy buena respuesta.
¿Cuáles son los requisitos para poder participar?
Pues los que le pedimos a nuestras familias educadoras son básicamente 3. El primero, residir en la Comunidad de Madrid, básicamente por 2 temas, porque nosotros les damos apoyo durante este periodo de un año a través de un departamento con 5 personas que les visitan y les realizan sesiones y tutoriales tanto en su domicilio, en sus zonas de residencia, como aquí, y eso no sería posible, evidentemente, si residen pues lejos de Madrid. Y por otra parte, también por un tema legal, en la Comunidad de Madrid, desde hace ya muchos años, estas familias tienen el mismo derecho de acceso acceso al entorno que tienen las personas ciegas que tienen un perro guía en activo, lo que significa que ellos pueden entrar a todas partes con su cachorro como si fuera una persona ciega con un perro guía, tienen el mismo derecho de acceso. Y esto es fundamental para que estas familias puedan desarrollar su labor de socialización del perro, que básicamente consiste en que la familia habitúe desde esos 2 meses al perro a entrar en todo tipo de espacios y que además le enseñen unas órdenes básicas que se enseñan siempre en positivo y que son muy sencillas. No se trata de un adiestramiento técnico, sino básicamente de que el perro se le enseñe desde pequeño unas rutinas de evacuaciones, a caminar por la izquierda, a sentarse, a echarse. Son órdenes muy básicas que facilitan que el perro tenga una obediencia básica, que tenga un comportamiento social adecuado, impecable en todo tipo de espacios públicos, y por eso lo que le pedimos a estas familias es que lo lleven al cine, que lo lleven en el metro, en el autobús, que entren a las cafeterías, a restaurantes. Hay familias que se los llevan a su trabajo, es decir, pues tenemos profesores que van a dar clase con su cachorro a clase, con lo cual sus alumnos están encantados, evidentemente. Tenemos profesionales liberales, arquitectos, abogados que se lo llevan consigo, y ese es el primer requisito, lo que comentaba, el que sean de la Comunidad de Madrid. El segundo es relacionado con este, que el perro no esté solo más de 2 horas al día, porque si cogemos al cachorro y lo dejamos solo en casa desde pequeño, lo que va a ocurrir es que va a generar ansiedad por separación, y precisamente lo que queremos es una familia que mueva al perro por todas partes, con lo cual bien un miembro u otro de la familia tiene que poder estar con el cachorro y sacarlo y hacer esta vida social que les pedimos que hagan con él. Y en tercer lugar, que tengan disponibilidad para venir aquí a nuestras instalaciones en Boadilla del Monte para realizar las revisiones veterinarias del perro, las vacunaciones obligatorias y algunas sesiones o tutoriales o de formación y supervisiones que se realizan con el departamento de cachorros para ver cómo evoluciona el perro. Esos 3 requisitos básicamente son los que necesita una familia.
¿Cuánto tiempo en total deben cuidar de estos animales de compañía?
Lo normal es un periodo de en torno a 10-12 meses. Ellos cogen al perro con 2 meses de edad, que es cuando el perro ya tiene la segunda dosis de la vacuna que le permite estar inmunizado y salir a la calle, con lo cual los entregamos a partir de los 56 días. Y normalmente vienen aquí, dependiendo ya de nuestras necesidades de perros para entrenamiento en cada momento, entre los 12 y los 14 meses. Siempre que el cachorro haya superado, digamos, el filtro sanitario veterinario que hacemos, que normalmente se les hace a los 10, cuando todavía están en este periodo de socialización con la familia, porque no todos los perros que criamos pueden llegar a ser perros guía. Entonces tenemos unos estándares veterinarios muy, muy exigentes para no adiestrar un perro, que es un proceso muy costoso que luego pueda darle a la persona ciega algún problema, sobre todo pues a nivel de cojeras, por displasia de caderas, de codos o de hombros. Entonces se hacen una serie de pruebas bastante exhaustivas para ver que los perros tienen un muy buen estado de salud antes de pasar a su entrenamiento. Los perros que no nos valen, digamos, que no son aptos para entrar en el programa de adiestramiento, lo primero que hacemos es ofrecérselos a la familia educadora que los ha tenido durante este periodo de 12 meses, y muchas veces se quieren quedar con ellos y los adoptan ya y se quedan con ellos en propiedad como animales de compañía, que son unos perros de compañía estupendos, evidentemente, porque están acostumbrados a estar en todo tipo de espacios públicos, están muy socializados.
¿Entrenáis a todos los perros exactamente igual o hay alguna diferencia entre unos y otros según a qué tipo de personas estén destinados a ayudar?
Nosotros, aunque el adiestramiento del perro es bastante estándar, esto es como con los niños, cada uno tiene su personalidad, su carácter, y tienes que adaptar el adiestramiento a la forma de ser de cada perro, incluso pues a características físicas del perro como su velocidad, su peso, y en ese sentido nuestros técnicos pues tienen todos los recursos para poder adiestrar todo tipo de perros. Ten en cuenta que aunque la imagen del perro guía está asociada normalmente al perro de raza labrador, nosotros adiestramos, además de labradores, que son la mayor parte, también perros de raza golden, algunos pastores alemanes, y hemos empezado a introducir cruces de labrador con caniche gigante, que son un perro que suelta muy poco pelo, tiene un pelo, lo que llamamos perros hipoalergénicos. Entonces, quiero decir, cada raza tiene sus propias características y temperamento, y la forma de adiestrar un pastor alemán difiere un poco de la de adiestrar un labrador, en que se utiliza más el recurso a la comida, por ejemplo, porque son perros que tienen mucho apetito y en los que la motivación de la comida como recurso de adiestramiento en positivo es muy habitual. Pero básicamente el adiestramiento es lo que tienen que aprender, es muy estándar, aunque la forma se personaliza un poco. Y luego cuando se emparejan con la persona ciega que va a ser su usuario, ahí sí que hay un proceso muy importante que realizan nuestros instructores de adaptar el perro a la persona, en el sentido de escoger Nosotros partimos de los perros que tenemos adiestrados y escogemos de la lista de espera de solicitantes de perro guía que tenemos, que son bastantes, a la persona siempre más adecuada en función de un montón de características que tenemos por informes que nos proceden de los profesionales de la ONCE. Pues no es lo mismo un perro para una persona de 70 años que para una de 20, para alguien que pueda tener una discapacidad añadida.
Claro.
No puedes darle un perro que camine lento a una persona que camine muy rápido o viceversa, porque entonces el emparejamiento no funcionaría. Se ven muchísimos parámetros que tenemos, las rutas que se realizan, si se utiliza transporte urbano y qué tipo, si es un ámbito rural o urbano, muchas cosas para que esa unidad usuario-perro-guía funcione perfectamente después del curso que realizamos aquí de 3 semanas con ellos para adaptarse al perro.
De momento esto solamente está teniendo lugar aquí en Madrid. ¿Tenéis pensado llevar a cabo esta idea a otras comunidades de España?
Pues lamentablemente no es previsible, porque, por lo que te comentaba antes, necesitamos poder supervisar a estas familias y darles un apoyo presencial en la medida de lo posible, con lo cual nosotros no podríamos realizar esta labor que atienden 5 personas si tuviéramos a los educadores en Cataluña, en Galicia o en Cádiz. Entonces, por eso pedimos que sean de la Comunidad de Madrid, y además porque no en toda España estas personas educadoras tienen el derecho de acceso igual que una persona ciega con el perro guía, con lo cual en la Comunidad de Madrid sí tenemos garantizado que ellos pueden entrar a todas partes y desarrollar esta importante labor que hacen para que el adiestramiento técnico del perro posterior sea posible.
Si algún ponedor quiere participar en la iniciativa, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues lo tienen muy fácil. Nuestra página web, que es perrosguía.11.es, ahí tienen justo en la portada la opción Educa un cachorro, que les va a dar acceso a cierta información y además a un formulario que pueden rellenar, y a partir del cual se realiza una primera entrevista y una primera selección, y yo creo que es el canal más fácil de acceso. Repito, la página es perrosguía.11.es.
En vuestros 30 años de historia, Jesús, en la Fundación 11 del Perro Guía habéis facilitado más de 3.000 perros a personas ciegas o con discapacidad visual para ayudarles a vivir una vida más fácil. ¿Cuál crees que es la clave para que os haya ido tan bien y hayáis podido mejorar la vida de tantas personas?
Pues, en primer lugar, el apoyo de nuestro fundador, de la ONCE, en la actualidad del Grupo Social ONCE, que es fundamental para dar continuidad y dar solidez a este proyecto. En segundo lugar, la profesionalidad de nuestros trabajadores, del primero al último, desde los que cuidan de los perros en las perreras, desde nuestros profesionales veterinarios hasta nuestros profesionales de adiestramiento, los entrenadores y los instructores. Y, en tercer lugar, sin duda, el apoyo de las familias educadoras. Sin el concurso de estas personas, esto es así en todas las escuelas de perros guía en todo el mundo, todas ellas funcionan con el trabajo de estas personas voluntarias que realizan esta primera fase de socialización. Sin su apoyo, como digo, no sería posible el adiestramiento técnico de un perro guía. No puedes empezar con el adiestramiento cuando el perro está maduro si no ha tenido esta etapa previa en la que ha estado con una familia que le quiere y que además lo lleva a todas partes y se preocupa de que tenga esa obediencia básica, como antes comentaba.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, Jesús. Os deseamos mucha suerte y animamos a las personas que nos escuchan a participar en este proyecto solidario tan bonito.
Les esperamos y os lo agradecemos a vosotros por vuestra difusión.
Hasta luego, muy buenos días. 5:38 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
El nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad.
Pedro Sánchez se ha curado del insomnio. Sí, sí, el insomnio que le producía Pablo Iglesias.
En las últimas décadas se ha producido una pérdida de hielo muy importante en Groenlandia.
La cumbre del clima. Objetivo, dar respuesta a lo que muchos científicos definen como una auténtica emergencia climática.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Sintonía que nos indica las 5:39 de la mañana, que está por aquí Zaida Picos. Ha llegado ese momento de que nos respondas a preguntas sin respuesta que nos han enviado los ponedores a lo largo de toda la semana. A ver qué nos traes hoy.
Para empezar, os traigo una pregunta que nos ha hecho Evaristo y que yo también me he planteado alguna que otra vez. Escucha.
Hola, soy Evaristo de Sada, un pueblo coruñés al cual recomiendo a todos los ponedores que se acerquen. Y nada, mi pregunta es, ¿a dónde van a parar los calcetines que se pierden en la lavadora?
Yo creo que esto es algo que nos ha pasado a todos. Bueno, metes 10 pares de calcetines a lavar
y salen todos desparejados.
Y sabes que no, que hay alguno que no va a volver.
¿Y por qué no se pierden dos del mismo
eso
color,
te iba a decir,
ejemplo? No, que no, casual, los tienes desparejados.
Que sí, sí. Casualmente desaparecen los calcetines que son diferentes. Entonces, claro, ya te quedas sin más calcetines que ya no puedes ponerte jamás.
¿Por qué nos está pasando esto?
Bueno, pues se podría decir que la lavadora se come todos nuestros calcetines.
¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico!
Atentos todos a estas cifras que han revelado un estudio. Perdemos una media de un calcetín al mes y más de 1.200 en nuestra vida, por persona. Pero también dice que cuanto mayor sea la familia, más probabilidades hay de perderlos. Entonces la gran pregunta es...
¿Dónde está?
¿Dónde están todos esos calcetines? Pues según el estudio del Instituto de Ciencia de Whirlpool, los calcetines quedan atrapados en las zonas a las que nuestra vista no llega.
Tengo que decir que a mí me han aparecido, ¿eh? Después,
a mí no.
Al cabo del tiempo, yo siempre los guardo, no los tiro.
A mí nunca
cuando
jamás
tengo uno
me aparecen.
Solo, lo
no,
guardo,
yo igual.
Y al tiempo, hay veces que ha pasado un mes y ha aparecido y digo, mira, aquí está la pareja y
pues
ya lo uno de nuevo.
Que vuelven a resurgir porque se quedan debajo del caucho entre los tambores interiores y exteriores.
Qué
así
bueno,
que a lo mejor
favor.
Pueden volver para arriba. Bueno, si pierdes los calcetines ya sabes lo que tienes que hacer, abrir la lavadora y a sacarlos porque siguen ahí. La siguiente pregunta nos la envió Carmen.
Hola Zaida, soy Carmen de Zamora. Yo le tengo pánico a los ratones. O sea, yo me imagino corriendo un ratoncito por casa y me da una grima horrible. Mi pregunta es, ¿por qué cada persona tiene fobias diferentes? ¿Cómo se generan?
Yo, por ejemplo,
sí,
le
porque
tengo...
los ratones no son especialmente asquerosos,
para
más
ti.
Las ratas.
Para
claro,
ti.
Efectivamente, por eso lo digo.
Yo, por ejemplo, le tengo pánico a las serpientes. No puedo con ellas, con esa lengua ahí. No, no puedo, no puedo. Vamos, que soy de las que si ve un palo en forma de serpiente, corre como si no hubiese un mañana. La verdad es que no tengo ni idea de por qué les tengo tanto pavor, si en realidad nunca me pasó nada con una serpiente. Yo he investigado, Bea, pero es un terreno bastante complicado, así que he pensado, oye, qué mejor que Chelo García, psicóloga, para que nos explique perfectamente qué es esto de las fobias.
Hay personas que pueden generarle algo, un poco de asco, rechazo y tal, pero no necesariamente te invalida, ¿no? La fobia invalida. Entonces, no todas las personas sufren fobias.
¿Cómo se generan nosotros esas fobias?
Atenta. A través de experiencias negativas. Muchas fobias aparecen como consecuencia de la experiencia que tiene la persona y le puede producir eso un ataque de ansiedad, de pánico. Algunas fobias pueden ser debidas a función cerebral. Y bueno, por ejemplo, también se puede aprender a través de los padres. Si yo veo que mi madre tiene mucho miedo a... Por ejemplo, yo qué sé, imagínate que mis padres pues tienen fobia a ir en un avión, ¿no?
Bueno.
Pues es muy probable que yo también sufra esa fobia, ¿no? Pues porque veo que mis padres tienen ese miedo y puedo aprender a que si mis padres, que son mi vínculo más importante, tienen miedo, pues yo también, ¿no?
La mía es por mi madre, claramente.
Por
le
daban
mucho miedo a las arañas y yo tengo aracnofobia por eso.
Yo a mis padres yo creo que no sé, que yo sepa, no... Pero bueno, resumiendo, que puede darse por algo que nos ha traumatizado desde pequeños, por ejemplo, que nos ha mordido un perro y desde ese momento le tenemos miedo a los perros, porque lo hemos aprendido por nuestros padres o nuestros conocidos, o porque nuestro cerebro, que como va por libre, nos dice, que ahí pasa algo raro, nos crea una fobia ya él solito y ahí te quedas. Ahí va la última pregunta de hoy.
Hola, queridos ponedores. Bueno, yo soy Jorge Caballero, aquí desde Madrid. Y os lanzo una pregunta sin respuesta. ¿Por qué si le soplas a un perro en el morro se enfada y si le llevamos de pasajero en el coche con la ventanilla bajada, saca la cabeza al viento? Bueno, ahí os lo dejo. Muchas gracias por el programa, que lo disfrutamos mucho desde aquí.
Gracias.
Un abrazo.
Qué bueno.
Oye, esto es muy curioso.
Pregunta,
yo creo
sí,
que
sí.
Todos los perros odian que le soplemos en la cara.
¡Déjame en paz y haz tu propia vida!
Pero flipan por colores cuando les abrimos la ventanilla del coche.
Me divierte mucho.
Entonces, esta incoherencia tiene su explicación. Los perros tienen un olfato mucho más desarrollado que nosotros, hasta ahí llegamos. Pues eso es lo que hace que les guste tanto sacar la cabeza por la ventana. Todos los aromas que surgen fuera del coche, para ellos eso es irresistible. Es como un chute de olores diferentes y eso les excita
eso es lo que
un
les
montón.
Mola. Uh-huh.
¿Pero por qué no les gusta que les soples? Pues porque les irritas la nariz, los ojos y las orejas. Y además, el perro puede quedar desorientado porque sus orejas son mucho más sensibles y notan mucho más el ruido del soplido, lo que hace pues que se desoriente
de
y que no le guste.
Prueba que a ti te soplen. La verdad es que no es algo agradable, ¿eh?
Claro,
eso, pero que te soplen en la cara.
Pues imagínate multiplicado por 10 porque ellos siente mucho más.
Zaida, muchísimas gracias. Si tienes alguna pregunta sin respuesta, ya sabes, 662-942-605. Ahora ponemos una reposición de la del pulpo. Disfrútala.
Vamos, no hagamos sufrir al comunicador más valorado de España. Carlos Herrera, buenos días.
Buenos días.
Es que, buenos días, todo un plural y un singular, es muy grande eso.
El plural singular es muy bonito, muy gitano.
Es una cosa que me llama mucho la atención.
Sí, sí.
Escúchame, murió en Los Ángeles... Nació en Los Ángeles. Hoy nos vamos a acordar mucho de Frank Sinatra, ¿eh? Muchísimo. Ha hecho tantas cosas, ha hecho
muy buenas,
todas las cosas bien las ha hecho. Es un tío que ha tocado muchísimos palos, pero ha hecho hasta versiones de las canciones de Stevie Wonder.
Sí, sí, de Antonio Carlos Jobim, todo lo que tú quieras. Lo que ha tocado, lo ha tocado con su sello personal, y su sello personal es tan bueno. Yo te dije que le conocí, ¿no?
Sí, sí, me contaste que estuviste una vez con él.
Sí, sí. En España, además, cuando vino a España.
Joder, era muy cliente de Lucio, ¿eh?
Él vino a cantar al Bernabéu.
Ah.
Y en aquella ocasión, el que le presentaba, le traía, le llevaba, era José Luis Uribarri.
Sí.
Bueno, la verdad, del coche al escenario, del escenario al coche, ¿no?
Claro.
Pero ahí estuve yo con él. Yo era amigo de José Luis. Bueno, le saludé en un momento antes de...
Como un fan, claro, como un fan.
Sí, sí, claro.
Pues qué bueno, por
favor. I am fanatic.
Sí, sí, claro. ¿Y qué le dijiste o qué te dijo? ¿Cómo fue ese momento?
No, la verdad, mucha conversación no hubo. Hola, ¿qué tal? Me alegro de saludarte.
Te hizo un poquito la cobra, ¿no?
Claro. Sí, sí, iba a cantar ahí para un estadio lleno.
Sí. Jolín.
Con un gran éxito.
Qué bueno. That's what all the
people say. Me voy a tomar mi petróleo.
Eso de suavizar la garganta por la mañana es una maravilla, ¿verdad?
Correcto, es que correcto.
Es necesario. Es tan difícil elegir una canción de Frank Sinatra como para decir, esta es la guinda, esto es lo mejorcito de él. Es que no puede, no se puede, no se puede.
Hombre, yo tengo una favorita, ¿eh?
A ver, ¿cuál es la tuya?
Strangers in the Night, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Para mí Strangers in the Night es el colmo del buen gusto.
Uh-huh. ¿Más que el My Way?
Sí, 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 sí. Además es más evocadora para mí.
Uh-huh.
Era yo muy pequeño, tenía una tía que le gustaba mucho.
Qué bueno.
Esa canción. Y es, no sé, me lleva a otros tiempos, ¿no?
Uh-huh. Jolín, pues fíjate que me gustaría complacerte, pero no puedo porque había preparado el My Way... Sobre todo, y luego lo vas a entender por qué esta canción y no la otra, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que hoy nos tenemos que acordar de Frank Sinatra, que nacía en Hoboken, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, que vivió mil aventuras, que se metió en mil problemas, que pasó de todo, pero fue un tío que no solamente ganó mucho dinero, sino que hizo ganar mucho dinero a muchísima gente. Y que él, al principio, la música Herrera, según he leído, él se lo tomó un poco a coña. Él realmente le gustaba el cine, le gustaba la parodia y la televisión.
Sí, lo que pasa es que él era cantante de orquesta.
Claro. ¿No?
Cantante de orquesta de Tommy Dorsey y tal, y toda esta gente. Y poco a poco fue hasta convertirse en el primer fenómeno fans del mundo, de la
sí,
historia.
¿Eh? Sí, era muy guapo, ¿eh?
Sí, en Kenke, así... Pero tenía ojos azules, ¿no? Vendía bien.
Es que eso vende mucho, Herrera. Eso vende mucho. Bueno, estamos recordando a Frank Sinatra. Y fíjate, si ese es el My Way de Frank Sinatra, alguien que también cantó el My Way es la gran Dionne Warwick. Y que sigue en activo y que sigue haciendo conciertos. Y dice que cuando desaparezca, le gustaría morir en un escenario. Dice que ama la música profundamente y que le debe mucho a la música. Para mí es una de las mujeres que tiene más personalidad a la hora de cantar, Herrera.
Ah, qué bueno. Dionne Warwick, ¿verdad?
Sí.
Me gusta mucho.
me parece que tiene una potencia, tiene un registro de voz, tiene una facilidad.
Mira.
Se me pone la piel de gallina, Herrera. Ahora en este
es
momento,
muy buena versión,
te
esa,
lo
¿eh?
Juro, sí, es buenísima. Y la batería.
Esta es versión en directo, ¿no?
Es la versión en directo del disco I'll Never Fall in Love Again. ¿Qué pedazo de canción? ¿Qué pedazo de versión? Y sobre todo que ella decía que si le gustaban las canciones de otros, ¿por qué no las iba a cantar ella si era muy fan de esas canciones?
Pues claro, hombre.
También hizo esto con el Raindrop Clips of My Phone on the Sandy Reed, The Corp, The Night.
The Night and All the Table, ¿no?
And The Reeds. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got. Ella es una cantante de soul y de pop. Realmente se dio a conocer cantando canciones de Bar Bacharach, que me parece otro de los genios de la música mundial. A comienzos de los años 80, bueno, tocó un éxito que ahora los Bee Gees firmaban y que le hizo funcionar muy bien. Cayó rendida a los brazos de Bar Bacharach, igual que Bar Bacharach cayó rendido a los brazos de Dionne Warwick.
Pues sí. Sí, ahí estuvieron, la verdad. Sí.
Goloseando.
Anduvieron con tocamientos durante bastante tiempo.
¿Ah, sí?
¿Eh? Sí.
Pero de estos de...
Sí, tocamiento. Déjame que ponga la manita aquí.
Sí, de golosismo.
Sí, claro. No. Que no se te vaya la manita más para arriba, ¿no? ¿Cómo se llamaba el álbum este de...?
El Never Fall in Love Again. Ahora te lo paso.
Vale, no, ya lo tengo.
Lo tienes. Hay unas canciones ahí buenísimas. Mira, la que te voy a poner ahora, que para mí es mi favorita, es esta versión del Never Fall in Love Again. La portada rosita, ella con las piernas muy largas.
Sí, correcto, sí. Never fall in love
again. I never fall in love again. ¿Cómo puede ser que una mujer que haya facturado tanto y tanto y tanto y tanto en 2013 se declarara insolvente? ¿Qué pasaría? Qué raro.
Pues que gastaría mucho dinerito, yo qué sé, en compras por la noche en la televisión, la teletienda, que tira mucho.
Claro, y ahí con la tarjeta de crédito hasta que echaba
claro,
uno, ¿no?
Claro, y comprándoselo todo a Ramiro, ¿no?
Claro.
Y,
claro. El reloj de la Guardia Civil, ¿no? También.
Ese lo llevo yo.
Me encanta ese reloj.
Maravilloso.
Siempre hay que dejar un huequecito para Dionne Warwick. Tiene tantas canciones, ha hecho tantas versiones, ha creado obras musicales gracias al gran Bar Bacharach que merece la pena siempre escuchar a Dionne Warwick.
Mm-hmm. En activo. Ha estado muy bien traída, muy bien traída.
¿Has visto el My Way a la otro, para otro lado, verdad?
Sí, muy bien traído.
Bueno, escoger dos títulos similares y ordenarlos. Oye, Herrera, hoy también tenemos un minutillo, sí, una canción. Los Allman Brothers, yo creo que han hecho canciones estupendas, ¿eh?
Los Allman Brothers, hombre, por favor.
Es que estamos hablando de una banda muy importante, ¿eh?
Por favor.
75 años cumple Dick Betts, el gran Richard Betts, conocido, así es como la gente le conoce. Nacía en Florida, guitarrista, el vocalista y además uno de los fundadores de esta banda, Allman Brothers, y además en su mejor momento, por cierto. Herrera, desde las 4 de la mañana llevo poniendo calles, ya están todas puestas. España necesita escucharte, así que tengas Bocodisil y llega a la hora.
Bocodisil.
Con esta reposición de la del pulpo dejamos puestas las calles a las 5:54, pero volvemos mañana, será a partir de las 4 y te esperamos como siempre para que nos acompañes. De momento te quedas con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes. When the candle...